Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo de Jordi Folqué. Si te acabas de incorporar desde la tarde 30 minutos, si estás con nosotros desde las 3 y 25, pues bienvenido de nuevo aquí a Deportes COPE Almería. Hasta las 4 en punto de la tarde os contamos la actualidad del deporte almeriense aquí en esta sintonía. En el 1224 de Onda Media, en internet www.cope.es/directos/almería o en alguna de las aplicaciones, por ejemplo, la de Tiempo de Juego, en donde nos puedes escuchar tanto hoy como, por ejemplo, el próximo viernes, cuando a las 8:30 comenzamos la retransmisión del partido entre la Unión Deportiva Almería y el Tenerife, o lo que es lo mismo, el tercero contra el cuarto. De ese partido hablaremos largo y tendido hoy porque ha hablado Rubi, el preparador de la Unión Deportiva Almería, hace pues nada, a mediodía después del entrenamiento, y ha confirmado las bajas de Daniel Carrizo, que espera que esté para el siguiente partido, y también las de Sergio Aquiem, que se lesionó contra la Ponferradina, ya no estuvo la pasada semana, la pasada jornada contra el Alcorcón en Santo Domingo, y tampoco va a estar en el encuentro del viernes, como digo, el lateral izquierdo madrileño. El que sí puede estar es Juan Villar, por lo que sería su estreno al menos en una convocatoria. Eso se decidirá en el día de mañana. Lo escucharemos en unos instantes al preparador de la Unión Deportiva Almería, y hoy ya sabéis que es miércoles y por lo tanto llega el turno para hablar de balonmano y para hablar de literatura, y el cierre nuestro ya es tarde hoy con Paco Venegas. Pues con todo esto, con muchísimas cosas más, hasta las 4 en punto de la tarde, como siempre, comenzamos hablando de la Unión Deportiva Almería y llega de la mano de Actores de Acción, los piratas.
¡Los piratas! ¡Los piratas!
¿Quieres sentirte un pirata en alta mar? Actores de Acción hace posible que te conviertas en Jack Sparrow. Todos los jueves y domingos, partiendo desde el puerto de Roquetas, espectáculo pirata en el Mediterráneo a bordo del histórico Anne Bonny 1. Para reservas e información, www.actoresdeacción.com.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte.
Y vaya si necesitan ser fuertes los habitantes de la isla canaria de La Palma con ese volcán que está pues en plena erupción, en pleno auge. Y para ellos ha tenido hoy el técnico de la Unión Deportiva Almería, Rubi, unas palabras de ánimo como portavoz de la Unión Deportiva Almería.
Primero, como siempre, por desgracia, pues últimamente tenemos que hacer una citación especial y desde aquí todo el club, que en este momento represento como portavoz, dar el ánimo a la población de La Palma y a todos sus vecinos y que saldremos adelante todos juntos.
Pues eso, todos juntos. Centrado ya en el partido, habla del encuentro de pasado mañana a partir de las 9 de la noche, desde las 8:30, ya sabes, en esta misma sintonía, en el tiempo de juego de la cadena COPE en Almería, un partido en el que el técnico entiende que va a tener que tener su equipo mucha paciencia para quedarse con los 3 puntos ante el Tenerife de Luis Miguel Ramis.
Que va a ser estrecho nunca se sabe, nuestro sueño es que no sea estrecho, pero no siempre va a poder cumplirse que ganemos de 2 goles, de 3, todo eso ya sabemos que es porque pues te sale un partido muy muy bueno, ¿no? Y no siempre salen muy buenos, pero sí que es cierto que es un partido que requiere paciencia. Nosotros vamos a intentar, como siempre, salir fuertes, intentar pues plasmar en goles en las primeras situaciones que tengamos, pero me da la sensación de que es un partido que todos tenemos que tener paciencia porque el rival no se desordena tan fácilmente. Entonces, en este sentido, vamos a apretar todos juntos con nuestra afición, que nos ha ayudado muchísimo aquí en casa, y que, bueno, mientras vea a los jugadores correr, trabajar y esforzarse, por favor, no nos dejen de animar.
Entiende que es un partido, como si dijese el tópico, ¿no?, que es muy difícil, pero lo argumenta de esta manera.
Te va a parecer un tópico que siempre diga estas cosas, pero muy difícil. obviamente, porque viene un muy buen equipo, un equipo que es cierto que ha sufrido un duro revés por la forma en cómo fue, porque todos los que vimos el partido vimos a un Tenerife que posiblemente hizo méritos para ganar, pero quitando eso, para mí solo son cosas positivas, un rival muy ordenado, un rival defensivamente súper bien trabajado y, como siempre en esta categoría, con jugadores desequilibrantes arriba. Nosotros tenemos que aprovechar el resultado y las sensaciones del otro día para intentar alargarlo, sabiéndolo que cada partido es una historia diferente.
Ha elogiado, como no, al Tenerife. Perdieron la pasada jornada en los minutos finales, en un partido que para Rubi el Tenerife mereció mucho más, incluso llevarse la victoria, pero también apunta a esos elogios al Tenerife, elogios al propio entrenador, al que fuera de la Unión Deportiva Almería, Luis Miguel Ramis.
Su entrenador les ha conseguido generar pues dos cosas muy importantes. Uno es el trabajo táctico, la idea de juego a nivel defensivo, el de estar juntos, y luego la solidaridad, que es lo que siempre también yo hablo, que intento con el equipo, ¿no? Que ves a todo el equipo trabajando. Es decir, entonces lo pone muy difícil, y en ese sentido además tienen la confianza que fuera de casa pues realmente han conseguido resultados importantes, como ganar en Fuenlabrada, en Valladolid, patada en Oviedo. Bueno, viene a un campo donde nosotros también estamos sacando los partidos y los jugadores a mí me están transmitiendo mucha confianza esta semana.
Del partido contra la Ponferradina en su momento dijo que era una prueba de fuego. El partido del próximo viernes es el Tenerife, el justo del equipo que está por debajo de la Almería. Los rojiblancos han ganado los dos partidos que han jugado en casa. El Tenerife también ha puntuado bastante a domicilio. Entiende Rubi que es una prueba importante.
Yo creo que es una prueba importante porque estamos hablando de uno de los equipos que está más en forma. Que nos quedamos con que ha perdido el último partido, pues yo creo que es un error, porque realmente la referencia es que de los últimos seis partidos solo ha perdido uno, de la forma en que fue, y que encima en cuatro no encaja goles. Por lo tanto, como tú bien dices, es un partido muy interesante porque nos va a dar dificultades y que nos tiene que hacer poner en valor si conseguimos que hacer que este partido se gane de una forma donde el equipo pues pueda imponerse de una forma importante, pues va a tener mucho valor. Al final los rivales, la categoría, dentro de que todos son difíciles, es el momento que los coges. Es decir, el Tenerife ahora está en un muy buen momento de forma.
Y se le ha preguntado por los delanteros, por Enrique Gallego y por su compañero.
Realmente son dos jugadores que, además por características, creo que se pueden llegar a complementar muy bien, ¿no? Enrique Gallego, pues ya sabéis, un delantero alto, muy bueno en el juego aéreo, que no se esconde de picar a los espacios, y con un jugador que en el área, pues si tiene, normalmente es que marque. Y el otro jugador, pues un jugador que está llamando ya, el año pasado llamó la atención y este año para mí ha empezado también muy bien, porque tiene un poco de todo, es equilibrio, movilidad, velocidad, gol. Bueno, al final hay que estar muy concentrados para atar a los puntas de esta categoría, prácticamente jueves contra quien jueves, ¿no?
Se le ha preguntado por ese cambio de esquema en la teoría del partido contra la Ponferradina a lo que se vio el pasado viernes contra el Alcorcón. Dice Rubi que es un técnico que se puede amoldar, pero que después de todo el trabajo hecho durante la pretemporada por un partido que pudiera salir mal, no iba a cambiarlo de arriba abajo todo.
Por mi forma de ser, obviamente, si un día tenemos que cambiar el sistema de juego y consideramos que es oportuno, lo vamos a hacer. Piensa que nuestro sistema de juego parece que es uno, pero también tenemos algún jugador que es extremo, que a veces es un segundo delantero. Quiero decir que es un sistema de juego bastante flexible dentro de un dibujo inicial, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo que no soy muy partidario de cambiar a las primeras de cambio? Porque llevamos muchas horas invertidas, hemos hecho una pretemporada excepcional. Entonces, por un partido que no nos salen las cosas bien, que el rival va líder además, es decir, que no es un rival cualquiera, ya cambiarlo todo me parece que es infravalorar el trabajo hecho hasta entonces, ¿no?
Un mensaje para su plantilla, un mensaje también para la prensa y un mensaje para el entorno. Los planteamientos suelen ser buenos o malos según la predisposición de los jugadores, porque después de ver el partido de la primera jornada contra el Cartagena, daba la sensación de que ese equipo, como ha dicho hoy Rubi, lo escucharemos ahora, iba a valer para toda la temporada. Pero no la actitud o no el planteamiento se hace bueno en todos los partidos.
Cuando hacemos un planteamiento, siempre es válido si los jugadores al máximo lo consiguen aplicar, ¿no? El problema es que el rival muchas veces no te deja, ¿no? Y a veces no es válido porque a lo mejor era un planteamiento erróneo, no te digo que no. Entonces, ¿qué te quiero decir con ello? Pues que estoy convencido que si hacemos un planteamiento similar, si los jugadores dan el nivel del otro día, pues va a volver a ser válido. Y si buscamos alguna otra alternativa, si los jugadores lo hacen bien, también va a ser válido. Porque tú miras el 11 que jugó en Cartagena y parecía muy claro que ese 11 era un 11 prácticamente válido para las siguientes jornadas, ¿no? Creo que siempre puede ser válido, pero la liga te demuestra que tienes que ir haciendo retoques. A veces son retoques para volver a una cosa que ya has hecho antes, o a veces para dar continuidad a lo que estás haciendo. Pero ganar todos los partidos y que el mismo planteamiento siempre salga bien, eso es imposible.
Cada partido es diferente, cada rival es diferente. Hay unos con los que el rival va a tener más la posesión, por lo tanto hay que poner jugadores para quitarle esa posesión, mientras que en otros partidos el rival te va a dar la pelota y hay que poner jugadores para construir todavía más. Está claro que o se pone un planteamiento para recuperar o para construir.
Siempre vamos a recuperar más balones si el medio campo es como el que jugó allí, porque es evidente que al final tienes más jugadores de contención por dentro. Y por otro lado, a lo mejor te pasa lo que te pasó en la segunda parte allí, en el aspecto negativo, que fue que hubo momentos que nos costó más tener la pelota. Entonces, por eso te digo, nosotros más o menos ya intuimos por dónde podemos cojear cuando presentamos una alineación, pero pensamos que lo positivo puede vencer a lo otro, ¿no? Pero también eso de las recuperaciones también va un poco como juega el rival a veces, ¿vale? Es decir, puedes recuperar más balones más rápido si el rival juega más directo, si elabora más te cuesta más recuperar pelotas. Todo está cogido un poquito ahí, que es verdad, porque fue así, el equipo robó y estuvo súper intenso y es verdad, pero es un poquito, hay que mirarlo con más detalles.
Se le ha preguntado por nombres propios, por ejemplo, el partido contra el Alcorcón se estuvo de titular César de la Hoz en ese pivote más defensivo, dando un poquito más de libertad a Samu Costa, aunque entre los dos superaron, sumando los dos, más de 30 recuperaciones en el partido, una auténtica burrada, mientras que Lucas Robertone pues estuvo un poquito más liberado, fue el que llegaba más al área contraria, incluso fue el que provocó con un remate suyo que desvió el defensa Carlos Hernández el primer tanto de Sadiq Umar. Se le ha hablado por parte de César de la Hoz, pero claro, no es lo mismo un partido en casa, otro que fuera, no es lo mismo jugar, como hemos dicho antes, para construir que para destruir.
A ver, César es un jugador que por supuesto nos da mucho equilibrio, esto es así de claro. Cuando juega otro futbolista en la posición de César, estamos haciendo un futbolista poco a poco para que mejore en esa posición, por lo tanto hay que tener un poco más de paciencia. Pero en este caso de Robertone, pienso que fue más la rebeldía de reivindicarse por no haber hecho un buen partido el partido anterior, que no que estuviera un pivote u otro, porque al final las funciones que tienen los interiores prácticamente son las mismas, juegue un jugador o juegue otro, ¿no? Pero repito que es cierto que César nos da un equilibrio importante. Samu, obviamente, son dos prestaciones diferentes. Si juega de pivote es una cosa, juega de interior es otra. Y creo que es un jugador que también de interior nos puede dar muchas cosas. Pero al final es el problema, o no problema, el tener buena plantilla, ¿no? Curro también lo ha hecho muy bien ahí. No hemos visto a Arnau de inicio, pero va a ser una muy grata sorpresa cuando tenga esa posibilidad de jugar, estoy convencido. Entonces, pues bueno, tenemos a Javi Robles, que es otro perfil. Entonces, claro, hay mucha competencia ahí dentro.
Pues y finalizamos lo que ha dicho Rubi con el parte del lesionado. Ya lo hemos dicho en titulares, pero en palabras del propio técnico rojiblanco, el viernes no estará ni Akeme ni tampoco Dani Carrizo.
Dani no va a llegar al viernes, creemos que casi seguro que va a llegar al otro. O sea, yo te diría 95% que va a llegar al otro partido, si no pasara nada de extraño cuando ya se incorpore al grupo, pero para este viernes no va a llegar. Akeme no va a llegar. Villar lo vamos a valorar mañana, está ahí. Y Macarilla, que está con el grupo. Bueno, y Buñuel, que es más larga duración, obviamente, que Buñuel aún le queda.
3 de la tarde, casi 45 minutos, dejamos a la Unión Deportiva Almería, nos centramos, como cada miércoles, en el mundo del balonmano.
No me frenes, no, casi es. 7 metros.
Pues con 7 metros saludamos a nuestro compañero Javier Cutillas, nuestro analista en el mundo del balonmano, que hoy tiene ración triple, me dice, con entrenadores. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jordi. Bueno, pues hoy tenemos a Agustín Collado, entrenador del División de Honor Plata Femenino de Balonmano Roquetas, que nos habla del enfrentamiento de la primera jornada y ya la preparación de la siguiente jornada.
Pues nada, Agustín Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Pues nada, la primera jornada la verdad que acaba con una sensación agridulce. No fue un mal partido, pero en la primera parte fallamos muchísimos lanzamientos y perdimos bastantes balones. Y eso nos lastró mucho y bueno, faltó también un poco de ajuste defensivo que hizo irnos al descanso 8-12. Es cierto que la segunda parte ajustamos más en defensa y logramos conseguir ser mucho más efectiva de cara a portería y nos hizo que bueno, a falta de 7 segundos empatáramos el partido y consiguiésemos ese punto. Buenas sensaciones porque logramos creer y poco a poco ir sumando hasta llegar al empate. Nos falta un poquito de tiempo, pero bueno, a falta de 25 minutos perdíamos de 7 y estaba todo bastante complicado. Esta semana viajamos a Getafe, jugamos el domingo, así que tenemos un largo viaje que puede pasarnos factura, así que tenemos que estar muy concentradas de cara al partido y bajarnos con los dos puntos, ya que tenemos que ser superiores a Getafe, aunque sabemos que es muy duro jugar allí, que tienen una defensa muy dura y que vamos a sufrirla, pero tendremos que sacar lo mejor de nosotras mismas si queremos seguir mirando hacia arriba y conseguir estos dos puntos.
Gracias, Agustín. Todo tuyo, Javi.
Jordi, también contamos hoy con José Luis Herrera, entrenador del División de Honor Plata Femenina Ikerza Urcia Almería, que nos va a contar cómo le ha ido en la primera jornada y, bueno, ya nos comenta también el plan de la siguiente jornada.
¿Qué tal, José Luis? Bienvenido a esta tu casa, Deportes Cope Almería. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este fin de semana?
Hola, Jordi. ¿Qué tal? Este pasado fin de semana nos desplazamos con nuestro equipo de División de Honor Plata Femenina, el Ikerza Urcia Almería, hasta tierras de Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, donde nos enfrentamos al Balonmano Bolaños y, en fin, fue un partido muy complicado porque es el rival a batir esta temporada, el favorito número uno al ascenso y, en fin, era, como te digo, la primera salida y la más complicada. Entonces, el partido se desarrolló más o menos como esperábamos. Durante los primeros minutos les supimos jugar, les pudimos aguantar en el marcador, pero en cuanto empezaron ellos a rotar a la gente y fue avanzando el partido y acumulándose el cansancio, pues se nos fueron yendo en el marcador y al final pues no pudimos hacer nada y perdimos merecidamente. En fin, entraba dentro de los cálculos. Esta semana recibimos a Ikasa de Madrid, un rival de los de nuestra liga, aunque sabemos que Ikasa es de los que va a estar arriba. Nosotros también esperamos estar de mitad de tabla para arriba y esperamos que sea un buen partido, que pueda venir la gente a verlo y nada, y muchas gracias. Un saludo.
Pues un saludo a José Luis Herrera y ahora vamos, Javi, con el tercero.
Bueno, y seguimos con más balonmano. Tenemos por aquí también a Antonio Rivera, entrenador del Primera Nacional Masculino Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería y además responsable de la base del Club Balonmano Bahía de Almería, que nos va a comentar ya la primera jornada, el inicio de la temporada del Primera Nacional y también cosas en referente a la base de Balonmano Bahía de Almería.
Pues saludamos también al tercer entrenador de balonmano que está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, pues primera jornada de liga, este domingo a las 12 de la mañana, el pabellón de deporte de Elegido contra Balonmano Ciudad de Algeciras. Bueno, un partido bastante complicado, ya que nos enfrentamos a uno de los equipos que mejor se ha reforzado esta temporada, con los fichajes que ha tenido. Bueno, ha fichado a Nico Samudio, a Julián, un argentino que jugaban los dos en Primera Nacional, en Caserío la temporada pasada, y Nico Samudio en Burgos, en Primera Nacional también, en B. También ha fichado a Mario Ceballos, jugador sevillano, central. Ha fichado también a un portero, o sea que, bueno, se han reforzado bastante bien. Tienen a Hansa dentro del equipo, un equipo bastante completo, robusto y, bueno, que seguramente está en la zona alta de la clasificación. Nosotros, pues bueno, creo que todavía estamos por hacer. El equipo está trabajando muy bien. Ahora mismo estamos en la quinta semana de pretemporada. Y bueno, pues acoplando a todos los jugadores, haciendo que todo el mundo sea partícipe de esto. Y bueno, pues dándole a todo el mundo el protagonismo que necesitan para dar lo mejor de cada uno. El partido de este domingo va a ser bastante complicado, ya que bueno, pues nosotros todavía no nos hemos terminado de cuajar. Y bueno, esperemos que saquemos lo mejor de nosotros para sacar el partido adelante. Será un partido muy complicado y bueno, esperemos dar el do de pecho y comenzar la temporada con buen pie. Recordad también que las escuelas deportivas del club de base han comenzado ya. Entrenamientos son en el Pabellón Rafael Florido, en el Colegio Europa, Colegio Diocesano y Colegio Madre de la Luz. Y bueno, a partir de 6 años hasta los 18, que es la etapa de base, pues pueden apuntarse para jugar con nosotros y probar el balonmano. Y bueno, cualquier información en nuestras redes sociales o en nuestros contactos.
Gracias a Antonio, gracias también a José Luis Herrera, gracias a Agustín Collado para hablar de balonmano. En la sección ya sabéis que todos los miércoles nos trae nuestro analista, nuestro compañero Javier Cutillas, a quien le agradecemos enormemente. La sección de hoy ha sido muy top con los tres entrenadores. A ver lo que haces para la próxima semana y podamos intentar subir el nivel. Ya digo que está muy complicado por los tres entrenadores y por el lujo de tenerlos en la sintonía de Deportes Cope Almería. 3 de la tarde, 52 minutos. Seguimos aquí en Deportes Cope Almería.
Deportes. Escuchas Cope en la provincia de Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 52 minutos, vamos con un apunte de fútbol sala. Nos sorprendí anoche cuando recibíamos el comunicado oficial de Inagroup Elegido Fútbol Sala, que anunciaba la rescisión del contrato del técnico Óscar García Poveda después de 2 temporadas en el club, y sorprende por la fecha en la que ha sido. Recordemos, en su primer año consiguió el ascenso a la segunda división y la temporada pasada se quedó a un penalti, a un gol de haber logrado el ascenso a la primera división. Esta temporada seguía, se renovó el contrato y ya digo que seguía al frente del equipo. Y después de la primera jornada, después de perder en casa contra el Talavera, pues anoche ya digo que nos sorprendían el Elegido Fútbol Sala con este comunicado, la rescisión del contrato de Óscar García Poveda como técnico de Elegido Fútbol Sala. Y también nos quedamos con una noticia muy positiva. Hablamos de fútbol de la Universidad de Almería porque ha ganado esta mañana 2 partidos. Después de la victoria ayer 6-0 ante Vic, esta mañana 2 triunfos, el último ante Zaragoza. Y de esta manera el equipo de la Universidad de Almería de fútbol se ha metido en la final del Campeonato de España Universitario, que se tendrá lugar mañana a partir de las 11 contra UCAM Murcia. Y 3 de la tarde, 54 minutos, llega el turno para hablar de literatura, libros con Victoria Ferdi.
En el libro que te di, deja secarse de su junto a ti. Y no dejes que el tiempo arrugue las hojas del libro que te di.
Pues vamos a ver cuál es el libro que nos da hoy nuestra compañera Victoria Ferdi, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Victoria? ¿De qué libro nos hablas hoy?
Buenas tardes, Jordi. Pues vamos con el libro de hoy. Se trata de La soledad del corredor de fondo. Es una novela escrita y publicada hace algunos años, más concretamente en el año 1959, por el escritor y crítico sobre temas sociales Alan Sillitoe, nacido en Nottingham, Inglaterra.
Un libro muy, muy bueno. Para los que no lo conocen, ¿de qué trata?
Esta novela cuenta la historia del rebelde sin causa del momento, llamado Colin Smith, que es un joven de clase obrera que vive en un barrio de Nottingham en los años 50. Su vida no es ejemplar, pero lo será aún menos cuando robe una panadería y acabe en un reformatorio. Allí pasan muchas calamidades hasta que empieza a correr. Y este hecho es visto por los encargados del reformatorio como un objetivo de lucro personal a costa de él, y entonces tratan de ganar mucho dinero con apuestas. Sin embargo, a pesar de esto, Colin prosigue con su entrenamiento, dispuesto a vencer los obstáculos y tomar como protesta su victoria, y la competencia de las carreras contra la sociedad y los guardias que lo custodian y lo acosan a diario. Finalmente, tendrá que elegir entre el éxito como héroe deportivo y la soledad del corredor de fondo.
El tema es bastante duro.
En esta obra, el autor muestra el crudo realismo que se vive en las prisiones y la explotación a la que son sometidos los presos, así como los abusos y calamidades por parte de los guardias. La novela es una denuncia también a los errores en el sistema de prisiones, mencionando el sombrío aislamiento de la clase obrera y los pequeños delitos que se cometen para salir adelante. Una realidad que sigue hoy tan vigente como lo fuera hace más de medio siglo.
Está claro que es el hilo conductor es el deporte, pero hay mucho más, ¿no?
Aquí el corredor se usa como metáfora. Me explico. Las carreras de fondo le dan al protagonista la capacidad de escapar de la sociedad sin las presiones de un equipo, algo que se puede encontrar en otras historias de atletas. Además, Colin utiliza el acto de correr como una forma de reflexionar mentalmente, lo que le permite aclarar sus ideas y empieza a entender las divisiones de clase en ese momento en Inglaterra.
Para ti, ¿qué destacas del libro?
Pero si hay algo que me gustaría destacar aquí, son los memorables monólogos del protagonista que describen el profundo trance de los corredores de fondo. Los primeros 20 minutos de carrera son el infierno, la asfixia, la sed, los dolores, hasta que el organismo responde con emisión de endorfinas que apaga estos padecimientos y le hace sentir un superhéroe por media hora, en la que, después de esto, el ciclo se repite de nuevo.
Ya para finalizar, Victoria, fue un libro, pero se ha convertido en mucho más.
Esta historia tuvo tanta repercusión en los años 60 que fue adaptada por una película en 1962 con el mismo título por el director Tony Richardson, y lo hizo además con el guión del propio autor Alan Sillitoe. Esta historia ha sido una influencia muy importante en muchos otros ámbitos, hasta el punto en que el grupo británico de heavy metal Iron Maiden adaptó esta novela a la canción del mismo nombre en su álbum Somewhere in Time.
Pues gracias, Victoria. Hasta la próxima semana. Ya sabéis que libros que tengan que ver con temática deportiva, cada miércoles en esta sección, Victoria Ferdi nos lo trae aquí en Deportes Cope Almería.
Deportes. Escuchas Cope en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y Paco Venegas ya no está tocando la puerta porque ya sabéis que quedan 2 minutos y por lo tanto ya es tarde. Antes de que nos dé su comentario, os recuerdo, la selección almeriense de fútbol de universitaria se ha clasificado para la final del Campeonato de España Universitario, que será mañana contra UCAM Murcia. Y ya sí, ya es tarde. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Hoy mi reflexión me lleva al colectivo arbitral y no es ni mucho menos para aumentar la presión que sobre ellos hay desde afición, profesionales y todo el mundo en general que no se haya visto con un silbato y la responsabilidad de impartir justicia a unos deportistas que distan mucho de ayudar en la mayoría de los casos. Qué pena que cada vez haya más futbolistas cuyo principal objetivo no es marcar goles, sino engañar al señor ese de negro. Me sonrojo cuando veo a jugadores que tienen opción de rematar y prefieren tirarse dentro del área para provocar un penalti. Y me genera preocupación y, ¿por qué no?, tristeza ver a auténticos caraduras que discuten tal o cual acción, si no han cometido falta o en absoluto han dado un manotazo a un rival, cuando hay en cada campo 30 cámaras y hasta un VAR con V que luego nos va a enseñar desde 5 ángulos distintos que el leñazo existió o, al contrario, que ni siquiera les rozaron. ¿Cómo tienen tanta cara dura si estamos viendo todos lo que ha ocurrido en realidad? Quizá 90 minutos teniendo que lidiar con piscineros, actores y otras hierbas les hacía ver a más de uno lo difícil que es tomar una decisión con el corazón a mil y un buen número de aficionados apretando desde la grada. Fíjense si es difícil arbitrar cuando ni siquiera viendo 10 repeticiones de una jugada con el VAR nos ponemos de acuerdo los seguidores de unos y otros equipos. Tengamos, por tanto, la misma tolerancia con el error arbitral que cuando un delantero manda un balón al limbo a 5 metros de meta. Un saludo.